equipo de la región central, a todos los funcionarios que vienen de otros departamentos, del distrito, al doctor Carlos Fernando Martínez de la FAO, bienvenido, los funcionarios también de la gobernación. Y les agradezco mucho la deferencia de hacer esta reunión aquí en Neiva. Sinceramente, pues para nosotros sí es muy importante que podamos de manera mancomunada toda la región desarrollar esta tarea, que para mí realmente fue lo más importante que encontré cuando recién llegué y me informaron que el Huila acababa de entrar a ser parte de la región central. Yo no lo entendía mucho realmente, porque siempre el Huila nos hemos visto como parte del sur y nos encontramos un poco más de pronto en coincidencias culturales, ambientales, tal vez con otros departamentos. Yo me veía más en una región del macizo colombiano, por ejemplo, con Cauca, con Putumayo, Caquetá y seguramente con Tolima. Pero pensar que estamos en la misma región con Boyacá, por ejemplo, o Meta, no me era tan claro, aunque con Meta somos vecinos. Y pues con Bogotá tampoco. Pero cuando empezamos a reunirnos, empecé a entender el tema, le encontré todo el sentido. Y se lo encontré fundamentalmente por este tema de abastecimiento alimentario. Sin duda, para los departamentos vecinos a Bogotá, que somos proveedores importantes de los alimentos de la capital, pues el tener este relacionamiento, el hacer un esquema mucho más eficiente, en mejorar las condiciones no solamente de los consumidores de Bogotá recibiendo mejores alimentos, más baratos, de mejores calidades, sino también de los productores, pudiendo llegar a los mercados de una manera más directa, y garantizando una mejor remuneración, pues obviamente encontramos que este es el camino. Y felicito de este trabajo que se viene haciendo. Tuvimos la oportunidad de tener otro par de encuentros, el último en Bogotá, que me dieron a conocer ya el plan de abastecimiento, el sistema de información, y creo que vamos en la dirección correcta. Esto para nosotros es muy afín con nuestro propósito de gobierno. Bueno, sin desconocer también la importancia del tema ambiental donde nos encontramos como región, de hecho la primera reunión y hasta ahora única en la que he estado con todos los gobernadores y la alcaldesa de Bogotá fue en Chupapaz, que también es muy importante para nosotros. El Huila es un departamento muy ambiental, no solamente tenemos este sistema de páramos, sino tenemos el macizo colombiano y todo un complejo de páramos en el departamento del Huila y de zonas protegidas, y hemos sido un departamento juicioso en el tema ambiental, ocupamos los primeros lugares, y también en los temas de conectividad. Pero hago el énfasis en este tema porque también es un poco el foco de nuestro programa de gobierno. Nosotros hicimos un planteamiento al departamento de Huila, los huilenses, denominado Huila Crece, con la mirada precisamente en el crecimiento como región, fundamentalmente en los temas productivos, y también en nuestros temas, digamos, como de capital humano del departamento. Y en el tema productivo, sin duda, el agro pues es la vocación principal. Nosotros combinamos el agro con el tema turístico, que también es el otro gran potencial, la otra gran apuesta productiva que tenemos. También tenemos petróleo y minería, pero pues sinceramente los temas extractivistas no son precisamente de nuestro mayor interés, sabiendo que son muy importantes y que han generado ingresos al departamento históricamente y lo generan todavía. Pero el tema agro creemos que es donde está la vocación principal. Y un departamento que tiene todos los pisos térmicos, desde un desierto hasta un nevado, donde tenemos un recurso hídrico muy importante, donde nace el río Magdalena, estamos en medio de dos cordilleras, tenemos muchas condiciones. Y un departamento que se ha ido posicionando en algunos temas, café, somos los primeros productores en Colombia en cantidad y calidad. En cacao estamos en un proceso muy interesante. No somos los primeros en cantidad, pero sí en calidad. Y tenemos un potencial inmenso para crecer. En frutales, tenemos un avance muy grande en pasifloras, hemos ocupado primeros lugares en varias épocas, en pitaya también. Estamos creciendo en otros nuevos temas, en aguacate, por ejemplo, que lo está haciendo todo el país, pero Huila hoy es considerado el departamento con mayor aptitud de suelos para crecer en aguacate. El tema piscícola, que también nos ha caracterizado, nosotros de lejos somos los primeros productores y exportadores de tilapia en Colombia, tenemos más de la mitad del mercado que va hacia afuera. Pues eso nos hace pensar que sí hay cómo, que si hay condiciones, que hay por dónde. Pero tenemos unos obstáculos muy fuertes, que para muchos se resumen en el tema de comercialización. Yo he tenido la oportunidad de estudiar un poco estos temas y de conocer experiencias y uno va entendiendo que finalmente es la sumatoria de muchos elementos. Entonces, estamos desarrollando lo que hemos denominado todo un nuevo modelo de desarrollo con visión de largo plazo y construido colectivamente. Para nosotros no es solo un programa de gobierno donde esperamos lograr ejecutorias importantes y cumplir las expectativas de los pobladores de los departamentos, sino dejar trazado un modelo de desarrollo con visión de largo plazo. El Huila, en el año 2000 creamos una agenda inicial, una visión 2020-2020. Luego vinieron las agendas internas de productividad y competitividad, donde la mayoría de los departamentos de Colombia escogimos el sector agropecuario como las principales apuestas productivas. Algunos más juiciosos que otros, aquí hemos mantenido la creencia, aquí se mantiene un esquema de más o menos de alguna articulación. Pero 20 años después lo que encontramos es que esa visión que iniciamos en el año 2000 no funcionó mucho. El cumplimiento que aquí más o menos hemos establecido es como el 30% de lo que habíamos visionado para el 2020. Y entonces la pregunta obligada es, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y en esa reflexión pues, nos ha llevado a una nueva construcción de visión del 2040, pero basado en elementos adicionales que creemos nos va a garantizar el que se puedan realmente desarrollar. Hay un concepto que para mí es supremamente clave y lo hemos comentado con ustedes, con Rafa y Pau en diferentes escenarios, que es el de ordenamiento productivo del territorio. Estuvimos en la creación de la UBRA convencidos de que ese es el camino. Y aquí en el departamento venimos haciendo un trabajo con UBRA donde ya logramos identificar la vocación productiva de 22 cadenas en el departamento de Huila. Las 22 cadenas productivas agropecuarias pues, que consideramos tienen potencial en el departamento. Y ahora lo estamos bajando al nivel local, porque parte también del problema es hacer estos ejercicios que pueden estar muy bien sustentados técnicamente, pero no apropiados por la población. Y creo que es parte del problema que tuvimos con la agenda del 2020. La mayoría de la gente no conoce la agenda. Si no la conoce, pues difícilmente la desarrolla o se apropia. Entonces, estamos ahora en la tarea de bajar el ejercicio a nivel municipal. Y la idea es hacer agendas productivas municipales. Y ahora estamos combinando el tema agropecuario con el tema turístico y con los temas de competitividad, de mezclar las variables de competitividad. Porque tenemos unos obstáculos en competitividad, a pesar de que hemos avanzado algunas posiciones, que limitan cualquier desarrollo productivo. Y más en sectores tan frágiles, tan sensibles como el sector agropecuario. Y vamos a terminar, digamos, de aterrizar el esquema con los actores locales. Y luego se hace una retroalimentación para ajustar la agenda del departamento de largo plazo. Pero creo que el ordenamiento productivo es vital. Ahora, lo que hemos notado es que en ese ejercicio hay una gran falencia, que ustedes también lo han advertido, en el ejercicio que han hecho, de información y de entendimiento de los mercados y de cómo funcionan esas relaciones en las cadenas productivas. Yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo hace unos años sobre la comercialización de frutas en el Huila, y claramente lo hacemos casi todo mal. Solo la movilización de la fruta hacia por abastos en Bogotá perdemos el 30%. El tema de no tener sistemas de transporte, de conservación, de la informalidad con que funciona, el empaque, en fin. Pero también no producimos, digamos, con la visión del mercado realmente como está sucediendo. En general, lo que hacemos es producir intuitivamente. Sembramos lo que creemos que se nos puede dar para cualquier mercado, en cualquier parte, en cualquier momento, con cualquier tecnología, y después pues estamos en las dificultades de la comercialización. Cuando tuve la oportunidad de estar en el Banco Agrario, precisamente el gran reto era ese: el prestarle plata al sector productivo más riesgoso que existe, que es el sector agropecuario. Y un poco la reflexión y el trabajo que hicimos, incluso con una cooperación muy interesante de Canadá, fue entender mucho más las dinámicas de mercados y de cada una de las cadenas productivas en cada uno de los territorios. De hecho, diseñamos un sistema de información que nos permite tener precios, costos de producción, rendimientos para los principales renglones productivos de cada región. Y esa es la base que usa el Banco Agrario para hacer los análisis de crédito en este momento. Obviamente no es lo mismo sembrar aguacate que arroz, pero también no es lo mismo sembrarlo aquí que sembrarlo en el Casanare. El poder llegar a ese nivel de detalle. En el sistema financiero, la banca comercial o empresarial se mueve muy fácil porque los créditos son todos casi iguales. Son pocas variables las que se evalúan. En el sector agropecuario son muchas variables y todas de alto riesgo. Yo les decía a los campesinos en su momento, haga de cuenta que el vecino suyo de la finca le dice: vecino, voy a sembrar trigo, préstame una platica. Y usted empieza a hacerle preguntas al vecino. Usted tiene claro que la condición del suelo de su finca es apta para trigo. Tiene claro que las condiciones climáticas lo son. La temperatura, la humedad, la radiación, la luminosidad, los vientos, el agua. La respuesta del campesino claramente, inmediatamente, no. Pero aquí generalmente se hace grano frío, aquí lo hacía mi papá, aquí lo hizo el vecino. La siguiente pregunta: vecino, usted tiene una semilla certificada que le garantice una productividad, una resistencia a plagas, unas condiciones favorables para sembrar el trigo. No, yo lo compro en bulto en la plaza de mercado. ¿Usted tiene un paquete tecnológico para desarrollar el trigo? No, menos. ¿Asistencia técnica? Menos. ¿No tiene acompañamiento? ¿Usted tiene garantizada la comercialización, un precio que remunere sus costos? No, eso miraremos en su momento. Así es más o menos como ha venido funcionando el agro, especialmente en los pequeños productores. Entonces yo le volví a la pregunta a los campesinos: ¿usted le prestaría plata a ese vecino? Todos contestaban no. Y yo orgullosamente decía: el único que lo hace en Colombia es el Banco Agrario de Colombia, asumiendo todos esos riesgos. Pero eso no quiere decir que estemos siempre sometidos a ello. Creo que la tarea es de gestionar todos esos riesgos, de resolver cada uno de esos elementos. Y el primero de ellos es el ordenamiento productivo. Produzcamos en el lugar indicado, de acuerdo con todas las variables. El ejercicio con la UPRA, yo no sé si todos lo conocen, creo que es muy interesante, es muy importante. Mezclamos, creo que son más de 60 variables para poder determinar las vocaciones productivas. Creo que tenemos debilidad en la parte de mercados, creo que todavía no tenemos la fortaleza para poder hacer algo pues mucho más sólido, pero pues estamos en ese proceso. La UPRA, además de hacer un trabajo con los territorios, que entiendo ya tienen como buena parte de los departamentos, también hace un trabajo sectorial. con las diferentes cadenas productivas y se van cruzando esos elementos. El otro concepto que creo que es muy importante son las cadenas productivas, porque creo que gran parte del problema que tenemos es de desequilibrio en las cadenas productivas. En muchos casos de abuso de posición dominante de algunos eslabones de las cadenas sobre los productores, fundamentalmente. Aquí en estos días que estamos dando la discusión del arroz, pues ese es un renglón más que evidente, que tiene un gran desequilibrio. Los dos grandes dueños de la minería en Colombia que ponen las condiciones. Y en las últimas décadas el gobierno lo que ha hecho es negociar con ellos que mantengan un precio y a cambio le dan un subsidio al almacenamiento. Y dice uno, por Dios, entonces el subsidio se le da al industrial y no al productor. ¿Esto qué es? Pero es el camino que ha encontrado el Estado para tratar de resolver un poco el tema de caída de precios al productor cuando hay sobreprecios. Es generalmente el segundo semestre cuando sale toda la cosecha de los llanos orientales, pero ahora, aunado a problemas que tenemos con el Ecuador, de contrabando, con el TLC con Estados Unidos, que cada vez va a ser más duro porque están autorizados a traer arroz. Y miren la discusión que llegamos. Todos los arroceros están pidiendo un precio de sustentación, están pidiendo un subsidio de precio. Yo les decía, pues seguramente sí vamos a tener que dar un apoyo, además que el gobernador del norte de Santander lo hizo. Hoy le dije, usted nos puso en una situación muy complicada los departamentos de productores de arroz. Usted inició poniendo una plata y nos va a tocar a nosotros también. ¿Cómo explicamos que nosotros no? Pero claramente ese tema no va a resolver el problema. Nos pasó con café. Año 2013, tal vez, cuando la crisis fuerte que hubo, que se bloqueó parte del país, que el gobierno estuvo totalmente bloqueado, el gobierno nacional terminó haciendo la inversión más alta que ha hecho en el sector agropecuario para una actividad productiva, café, 1.3 billones de pesos de vender café. Y todo se fue en el famoso PIB, que era un subsidio de precio. ¿Resolvió el problema? Claramente no. Hoy estamos gozando de un buen precio. Pero aquí la discusión es que tenemos que ser más competitivos. Es que tenemos que producir más barato y tenemos que producir mayores rendimientos. Nosotros, en el caso del arroz, lo que estamos haciendo son proyectos con Antec, por ejemplo, para mejorar menor uso de agua, menor uso de fertilizantes, mejorar rendimientos con las nivelaciones de los terrenos. Y un programa de siembra de arroz tecnificada que tenemos la certeza que también nos va a mejorar, bajando costos de producción, llegando incluso a 3 cosechas al año. Es decir, elementos que nos mejoren competitividad. A lo que voy es que no es suficiente tener canales de comercialización, es que tenemos que estar en capacidad de llegar a los mercados de manera competitiva. Y creo que el problema de la comercialización no lo vamos a resolver con subsidios a los precios, sino generando competitividad. Aquí hay otro elemento, bueno, en las cadenas productivas tenemos la oportunidad también de intentar equilibrar las cargas. Yo le decía al ministro de Agricultura la semana pasada, el camino de la arroz y de todas las cadenas es que nos sentemos a diseñar sistemas de formación de precios en toda la cadena productiva, poniéndonos de acuerdo entre todos cuáles son los elementos que influyen, las variables que influyen en los precios. No puede ser que se definan en por abastos el precio de la papa a juicio del mayor comprador de papa, depende de cómo se levante esa mañana y depende de cómo vea el volumen que llega. Y lo mismo en todos los renglones productivos. Existen los SARES y por abasto define un precio y así mismo se define en cadena en todas las centrales de abasto. Tiene que haber un sistema técnico de formación de precios que garantice la remuneración, pero también tenemos que ser competitivos y llegar a los mercados de esa manera, con bajos costos y tener buenos rendimientos. Y un tema que creo que es esencial en el que tenemos todos que trabajar es en el talento humano. Creo que ahí tenemos grandes dificultades. Los jóvenes no quieren estar en el campo, con toda la razón, porque el campo es sinónimo de pobreza. Si usted pone a un pintor a que le pinte a un campesino, estoy seguro que va a pintar un hombre desapacado, sin zapatos, con una vivienda atrás a punto de caerse, con piso en tierra, con el sombrero roto. Ese es el imaginario que tenemos del campesino, y no el granjero o empresario que de pronto se tiene en otros países. Aquí, campesino es sinónimo de miseria, y sin duda es la población que ha estado más abandonada. No en vano el conflicto armado de Colombia. La causa fundamental del conflicto armado en Colombia es la iniquidad en el campo, la gran brecha que hay con los campesinos. Y ahí sí que tenemos que hacer cosas, empezando por formar mejor capital humano. Aquí estamos haciendo algunos esfuerzos con la SOCOP, que es la Asociación de Cooperativas del Huila. Estamos en un tema de formación empresarial cooperativa, porque estamos convencidos también que la asociatividad, en el caso de pequeños productores, es el camino. Está demostrado en el mundo, yo creo que la Pablo tiene bien claro. Pero no cualquier asociatividad, la asociatividad de papel no funciona. El cooperativismo, a mi juicio, es un muy buen camino, y hay muchas experiencias exitosas en el mundo y aquí en Colombia, en pequeños productores. Por otra parte, la formación de nuestros jóvenes, el cómo esos colegios rurales realmente agregan valor y motivan a los jóvenes para que haya avance tecnológico. Ahora en la convocatoria de ciencia y tecnología tenemos un proyecto muy interesante para los colegios técnicos agrícolas, para que los jóvenes también se entusiasmen. En eso es fundamental avanzar en conectividad. Uno de los grandes problemas que tenemos es el acceso a internet, y el sector rural en Colombia está lejos de llegar a tener una cobertura importante. Y estamos avanzando más en el número de abonados que están en lo urbano que en cobertura geográfica. Es un poco el planteamiento que le hemos hecho a Mintix. Tenemos que garantizar acceso a internet en las zonas rurales, que es fundamental para motivar a los jóvenes también. El tema de extensión agropecuaria. Hoy tenemos una ley que da un giro a la asistencia técnica agropecuaria, que creo que es una oportunidad. Con el Plan de Desarrollo Rural logramos un acuerdo para hacer un proyecto de 2 años, donde estamos cofinanciando 6.200 millones de pesos para extensión agropecuaria. Pero el reto grande es formar los extensionistas, porque a lo que hemos llegado con la asistencia técnica es a contratar gente que llega a la finca y sabe más el campesino que el asistente técnico. Estamos botando la plata. Y el incentivo de la asistencia técnica, el IATEC, que funcionó durante años, creo que botamos mucha plata. Entonces tenemos que garantizar también formar el capital humano, que es el que va a ir al campo, a ayudarle a los campesinos. Y ahí la academia tiene que jugar un papel fundamental. Aquí en el Huila venimos empujando a las universidades, porque es un departamento muy agropecuario, pero no tenemos ninguna facultad de agronomía presencial. Tenemos una de veterinaria en la Coruña, y los estamos empujando a que tengan una formación de educación superior más pertinente con las necesidades de nuestro aparato productivo, más enfocada. Y no solamente tener agrónomos especializados en diversos temas. Si somos los primeros productores de café, aquí deberían estar los duros del café del país, los mejores, los que más saben, los que conocen cómo funciona internacionalmente. Y lo mismo en cacao, pasiflora, pescados, en todos los sectores. Entonces, creo que el capital humano es vital para eso. Y tenemos que motivar a los jóvenes a que vuelvan al campo. No aguantar pobreza, sino hacer empresarios del campo. Porque ese es otro concepto que es claro. Estamos educando a los jóvenes para que sean empleados y no para que sean emprendedores y empresarios. Y creo que el reto de la economía campesina no es que la subsidiemos eternamente, sino que la convertamos en una economía campesina empresarial, con vocación empresarial. Hay que hacer un cambio estructural en el capital humano en el sector rural. Creo que hay que combinar todos estos esfuerzos, y excúsenme que me extiendan estos temas, porque creo que la concepción que debemos trabajar debe ser muy integral. No solamente tener los sistemas de información o tener los contactos para la comercialización y para mejorar las condiciones de la comercialización, sino saber llegar a los mercados en condiciones de competitividad y mejorar realmente las condiciones para generar riqueza en el campo. El sueño que tenemos es campesinos y empresarios prósperos, que ganen dinero, que los jóvenes se motiven a estar en el campo porque ganan dinero. Obviamente también hay unos temas transversales críticos como las vías. Sin vías no hay nada que hacer. Y ese es un tema clave también. Creo que el país todo es consciente ya de eso, sobre todo las vías terciarias, los temas de infraestructura energética, que también es fundamental, y como decía también los temas de conectividad, que hoy es muy por ahí son absolutamente claros. Yo veo con emoción este ejercicio, porque sin duda es un gana-gana. Los bogotanos van a recibir los mejores productos, más baratos, de calidad, de mejores condiciones, y nosotros vamos a tener campesinos vendiendo en mejores condiciones y creciendo y prosperando. Es muy importante todo el tema logístico también, que en eso estamos muy quedados, donde tenemos que mejorar toda esa capacidad. Algún día por allá en una feria en Milán, en una feria de alimentos, en Milán, en Italia, con el presidente de Asoprocol, nos ofrecieron una fresa. Y qué fresas tan ricas, dulcecitas. Y yo decía, ¿por qué no tenemos nosotros fresas así de dulces en Colombia? A uno le sirve en Colombia una fresa grandota, bonita, roja, pero se la come y no es así de dulce. Y él me explicaba, es que tenemos un problema de logística, porque tiene sistemas de conservación que permiten recoger la fresa en el nivel de madurez adecuado para que llegue al consumidor de esa manera. Aquí la recogemos biche o hecha, le decimos en el Huila, para que en el transcurso del camino se madure. Entonces no madura en la mata, termina de madurar en un camión, en una bodega, y entonces cuando llega el consumidor no tiene el mismo nivel de grados que tiene la otra. Creo que tenemos que resolver un tema fuerte en todo el esquema de logística para el abastecimiento, y en eso tenemos que dar un salto importante, incluso desde la manera como se baja de la finca el producto, cómo se empaca, cómo se almacena, cómo se conserva. Ahí tenemos que hacer esfuerzo. Es lamentable que el gobierno nacional no le esté metiendo plata en ICR, porque yo creo que ese era el mejor instrumento para eso. Aunque es muy importante las líneas de crédito con tasa subsidiada, bienvenidas. Hoy le decía a la gerente regional aquí del Banco Agrario, pero el ICR hace mucha falta, porque es precisamente el instrumento para invertir en el campo, para agregar valor. Va a ser muy difícil lograr agregación de valor si no tenemos instrumentos de ese tipo, y ojalá los departamentos también nos metamos en ese tipo de instrumentos. Entonces agradezco mucho que hayan acogido la invitación a que hiciéramos este encuentro aquí. La idea nuestra es que sigamos enriqueciendo este trabajo. Creo que todos tenemos que aportar, cada uno de los departamentos de la RAPE tiene grandes fortalezas y también tenemos cosas que aprender, y creo que trabajando unidos vamos a lograr ese gran propósito de que nuestros campesinos crezcan de manera positiva, garantizando un mercado mucho más adecuado. Bienvenidos todos, y bueno, voy a estar un ratito aquí escuchando la presentación. Muchas gracias, hermano, y a todos.